Mis queridos hermanos, bienvenidos a la iglesia. Hoy es día sábado. Estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio, como pueden ver en la pantalla, en la diapositiva. Vamos a iniciar el de 21, del 1 al 9. Y esta es nuestra lección número 286. Está pasando el tiempo, seguimos en la marcha. Este libro de Deuteronomio contiene una cantidad de instrucciones muy especiales, no solamente para el pueblo de Israel, sino que podemos ver la política divina a través de los tiempos y cómo Dios instituye las instituciones divinas para el gobierno del país de Israel. Antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos primero que todo que estamos en comunión con Dios, estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir y almacenar la información espiritual. Y después de esto, vamos a hacer una pequeña oración y damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar. Te pedimos que todo nosotros sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, la primera diapositiva que les quiero poner es la de Primera de Crónicas 29, del 10 al 18. Y aquí tenemos esta oración que me gusta mucho, por eso se las pongo. Porque la gloria es toda para el Señor. Él es el creador de todas las cosas. Y cuando me refiero al creador, me estoy refiriendo al Señor Jesucristo antes de su encarnación. Entonces dice lo siguiente: bendito eres, oh Señor Dios Israel, nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Tuya es, oh Señor, la grandeza, el poder, la gloria, la victoria, la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es. Tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo y en tu mano está el poder y la fortaleza. Y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Ahora pues, nuestro Dios, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. De ti proceden todas las cosas. Todo lo que tenemos es tuyo. De lo recibido de tu mano podemos ofrendar, porque somos forasteros y peregrinos delante de ti, como lo fueron nuestros padres. Como una sombra son nuestros días sobre la tierra y sin ti no hay esperanza. Amado Padre, te damos las gracias por el maravilloso don de la salvación a través de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que como un cordero sin mancha y sin contaminación murió en la cruz para rescatarnos. En ti vivimos y a la hora que dispongas para tu gloria de este mundo partimos. Bendito sea tu santo nombre. Amén. Bien, el interés de nosotros es programarnos con la palabra de Dios. Ahí están las instrucciones perfectas y por eso el apóstol Pablo nos dice en Romanos 12:2, no se adapten a esta mundo, a la época en que vivimos, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, que es bueno, aceptable y perfecto. Pues bien, continuamos con el estudio de los protocolos concernientes a la destrucción y ejecución de la vida humana, sobre todo. Y seguimos con la sección de tres capítulos que tienen que ver con estos protocolos para implementar la verdadera justicia social, no la que escuchamos el día de hoy de justicia social. Eso no tiene que ver nada con la realidad divina. Estos capítulos se encuentran en el capítulo 21, 22 y 23 de Deuteronomio. Y ahora, el común denominador para estos tres capítulos básicamente tiene que ver con la fuerza letal. Dios le ha dado al gobierno la fuerza letal para mantener el orden. Y responde a la pregunta de ¿cómo es que Dios estableció el poder civil? Recuerden, yo sé que ustedes se recuerdan de esto porque lo hemos visto anteriormente, y nos dimos cuenta que Dios tuvo que darle a Israel la política que controlaba las reglas militares de combate y la definía en dos tipos de guerra. ¿Recuerdan? La primera es la guerra justa y después la guerra santa. Y como preámbulo, lo que quiero hacer ahora pues, es recordarle acerca de las instituciones divinas, porque ya esa porción que les acabo de comentar la vimos. Lo que quiero hacer es, en la próxima diapositiva, aquí vemos, este es uno de las cuatro instituciones divinas. De paso, yo les digo una cosa que es muy interesante. Con estas cuatro instituciones divinas, ustedes pueden ser grandes ciudadanos, porque esto te da a ti la fórmula necesaria para saber cómo tienes que dirigir tu voto, básicamente, porque estas instituciones divinas te hablan de lo que vale la pena, de lo que Dios ha hecho. Y me refiero a la abolición, el matrimonio que es sagrado, la familia que es lo que viene del matrimonio para atraer nuevas generaciones, y el nacionalismo que tiene que ver con el gobierno humano. El nacionalismo es divino, es el orden del día para salvaguardar a la raza humana. El internacionalismo es satánico, Todo lo que es internacionalismo es satánico, el globalismo es satánico, el nuevo orden mundial es satánico. Todos esos empujes son satánicos y lo que está tratando de hacer Satanás es tratar de implementar el milenio de él antes de la venida del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es el que va a gobernar el mundo entero, pero va a ser bajo una situación perfecta, donde el perfecto creador va a estar en la faz de la tierra y su perfecto hijo va a ser el que reina y va a gobernar con sus creyentes, con su familia, que somos nosotros, señores. Nosotros regresamos sin la naturaleza pecaminosa y de esa forma incorruptibles. O sea que va a haber un gobierno maravilloso, pero aún así se van a dar cuenta que al finalizarse el periodo del milenio, esto vuelve de nuevo a la destrucción, porque la gente no va a estar contenta con las reglas divinas. Si tú las sigues, son una maravilla. Si no te gusta porque quieres hacer tu propia voluntad, entonces son un problema para ti, porque tú no te quieres acoplar a eso, porque a ti te parece que no es justo. ¿Por qué? Porque tú vas a tomar una serie de decisiones malas y esas decisiones van a traer problemas en tu vida, entonces tú vas a querer zafarte de los problemas de tu vida y vas a querer implementar nuevas cosas y vas a comenzar a elaborar un nuevo programa según lo que a ti te conviene, no lo que Dios ha propuesto. Entonces, por eso es el problema. Y eso, a pesar de que Satanás está encarcelado. O sea que los únicos dos enemigos que tenemos en esa época, o que van a tener ellos, van a ser la carne, que es la naturaleza pecaminosa humana, y el mundo, y lo que ofrece. Entonces, todo esto lo tenemos que tener en mente. Pero en lo que concierne a estas cuatro instituciones divinas, nos damos cuenta que la volición humana incluye la responsabilidad, el dominio y el trabajo. Y eso es lo que le permite al hombre escoger. Dios no ha investido a nosotros con la habilidad de escoger, y ese es el motivo por el cual nosotros nos hace responsables por lo que escogemos. Cada vez que tú tomas una escogencia, eso tiene repercusiones posteriores. Cada vez que haces una escogencia, a ti te parece que en el momento está bien, pero si eres una persona, por eso le dice ciego y también le dice miope a las personas que no conocen a la palabra, porque el problema del miope es que puede ver de cerca, pero no puede ver de lejos. Entonces no sabe lo que va a suceder después de que toma las decisiones que tomó. Hay decisiones que no se van. Hay decisiones que se mantienen contigo para siempre. ¿Okay? Entonces tenemos que estar al tanto de esto para no incurrir en el error. Pero nosotros somos expertos en el error, especialmente si no conocemos a Dios. Y nosotros le vamos a hacer daño a Dios. Para nada. Tú no puedes hacerle daño a Dios. Te vas a hacer daño a ti mismo. Y Dios no quiere que te hagas daño, Él quiere tu felicidad. Entonces, después tenemos el matrimonio, la segunda institución divina, y si piensan en la secuencia histórica, se van a dar cuenta que el matrimonio no se inició con el Estado. Eso nos ofrece el marco de referencia. Piensen acerca de la cronología de la revelación, y ustedes se van a dar cuenta, y me refiero a la revelación que comienza en Génesis. Comienza Dios con el hombre, crea al hombre, posteriormente le da información al hombre, y después crea a la mujer, y después viene el pecado, y después del pecado viene la familia, y después de esto, posterior al diluvio, es que viene la cuarta institución divina, que es el nacionalismo, y las órdenes que se le dan al gobierno civil para poder mantener la rienda dentro de los países. Entonces, el matrimonio fue dado en el Jardín del Edén, y en esos momentos, ahí no había un Estado civil. O sea que el matrimonio no fue la función del Estado. El Estado puede utilizar todo tipo de artimañas, como lo están haciendo hoy en día, y utilizar la retórica para redefinir el matrimonio, como quieran hacerlo, pero eso no cambia la institución. Tú puedes redefinir el matrimonio como te dé la gana, pero la felicidad dentro del matrimonio la da Dios. Y el diseño divino es que el hombre tenga a su mujer y la mujer tenga al hombre suyo. Ese es el diseño, no hay otro diseño. El resto es tú mismo te inventas lo que a ti te parece. Entonces, claro está, pero eso requiere una cantidad de información para poder tener esa unión en su óptima expresión. Porque imagínense que una vez que hay un matrimonio, hay dos naturalezas pecaminosas, el del hombre y el de la mujer. Ahí se forma la batalla. Y una vez que vienen los hijos, si tienes dos o tres hijos, ahí se forma un circo. Porque dentro de esa casa hay cinco naturalezas pecaminosas o cuatro naturalezas pecaminosas, cada quien jala para lo suyo y tiene que haber un orden establecido para que las cosas no se deterioren de una manera muy grande. O sea que tiene que frenarse. Y el freno tiene que ser individual. O sea, tú no puedes frenar el libre albedrío de otra persona, sino al tuyo propio. Y eso es difícil, suficientemente difícil hacerlo, porque nosotros, ninguno de nosotros es perfecto. Entonces el Estado puede utilizar todo tipo de artimañas y puede utilizar la retórica para redefinir el matrimonio como quieren hacerlo, pero eso no cambia la institución divina. El matrimonio es una institución divina que comenzó en el jardín del Edén y no puede ser cambiada por el hombre. Aunque quiera cambiar sus leyes, no lo puede hacer. Ese es el diseño. Entonces, después tenemos la tercera institución divina, que es la familia, y es crucial para la sociedad, porque de ahí salen los nuevos seres humanos. Ahí se crean los nuevos seres humanos y esos son los que continúan con este conflicto angélico y la resolución del mismo. Y finalmente, la institución divina que tiene que ver con el nacionalismo. Y en este se encuentra el gobierno de la nación, y me refiero al Estado civil, el poder civil, y esa es una institución que ocurre después del diluvio. Es la única institución que viene después del diluvio. Las otras, la abolición y el matrimonio, vinieron antes de la caída. Después de la caída, la familia. Y posteriormente, después del diluvio, que de paso es una nueva civilización, hay tres civilizaciones en la historia. La primera es desde Adán hasta el diluvio. La segunda es desde el diluvio hasta el fin de la tribulación. Y la tercera civilización es el milenio. O sea que en este momento estamos en la segunda civilización. Pero ya vendrá otra y cada civilización comienza con creyentes nada más. Eso es algo interesante. De todas maneras, esta institución divina es la que tiene Dios preparada para salvaguardar a la raza humana. Porque el hombre sin Dios, como pasó en el transcurso antes del diluvio, se destruye. Y es más, cuando ellos salen de ese diluvio, ¿qué es lo primero que hacen? Tratar de formular un nuevo orden mundial, con su nuevo edificio y sin Dios. Ellos hicieron la Torre de Babel, que es la Torre de la Confusión, porque ahí le confundió Dios las lenguas a ellos para que no se destruyeran, pero lo que quieren hacer es gobernarse sin Dios. O sea que el empuje no es nuevo, viene de hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que a través de los tiempos, y resulta que ahora con el hecho de que, primero que todo, se pueden escribir las vivencias de las personas y hasta qué punto llegaron en su gobierno, ¿verdad? Y hasta qué punto llega la tecnología y hasta qué punto llega todas esas cosas, pues ahora están destilando lo mejor de todo eso y, claro está, ese sistema mundial ahora tiene un poder extraordinario como lo podemos ver. O sea, lo que está pasando hoy en día en los Estados Unidos lo han hecho no con guerra nuclear, sino lo han hecho con un virus, señoras y señores, y con las mentiras que ellos proponen. O sea que esto es algo muy interesante, pero ya esto se perfila como llegando al fin. Ahora, Dios puede darnos una prórroga. Dentro de la prórroga está el hecho de que tiene que haber un nacionalista en la Casa Blanca, y eso es lo que tenemos con Trump. Ustedes han visto, es que nosotros hemos estudiado esto antes de que entrara Trump, mucho antes, ¿verdad? Hemos estudiado el asunto del nacionalismo. Bueno, ahí tienes un nacionalista en vez de un internacionalista. Lo que pasa es que el poder es tan grande que a los políticos se los compran. Los políticos entran casi sin dinero y salen de ahí millonarios, como el pasado presidente. Él no tenía dinero y ahora tiene mansiones de 5 millones de dólares, pero no una, tiene como 6 mansiones o 5 mansiones. Tiene dinero, tiene todo tipo de cosas. Lo que pasa es que con este presidente ya era millonario, billonario. A él no lo podías comprar y es nacionalista. Eso fue preparado por Dios para que estuviera en el gobierno. Pero fíjense todo lo que ha pasado. Pero esa, entonces yo les digo que la sabiduría que nosotros adquirimos por medio de la palabra de Dios es extraordinaria. Y simplemente por medio de las cuatro instituciones divinas tú sabes lo que está pasando. Simplemente por eso. Claro está que hay mucho más. Entonces, la cuarta institución divina es diferente de la primera, segunda y tercera, porque viene después de la caída y del diluvio. Y eso significa que ustedes tienen que ver esta institución como algo que Dios preparó debido al pecado y a la caída del hombre en lo que concierne a su gobierno. Ahora, durante la civilización previa al diluvio, antes de que se diera el mandamiento de la pena capital y la instalación de la fuerza letal, antes de eso no había ningún gobierno civil. No existía tal cosa. Eso lo sabemos porque la primera civilización culminó en anarquía y violencia total y completa. O sea que la violencia no se inició con la innovación del poder civil. La violencia comenzó antes de la instalación del poder civil. Recuérdense que la política de Satanás es robar, matar y destruir. Es la política del más fuerte. ¿Okay? Y el más fuerte es al que él le da el poder operativo para llevar a cabo lo que tiene. Él busca las personas más violentas, más arriesgadas, más mentirosas, y esas son las que él utiliza para fomentar su plan. Pero todo eso destruye porque no hay verdad. Tú no puedes construir sin la verdad. Tú no puedes construir un árbol sin la verdad. La verdad, Dios la hace y hace que ese árbol suba. ¿Se dan cuenta? Tú no puedes construir un edificio sin la verdad. ¿A cuál verdad me refiero? Bueno, tú tienes que tener arquitectos que sepan cómo funcionan todos los componentes del edificio. Tienen que saber cuánto peso puede mantener una viga de hierro. ¿Y qué tipo de viga de hierro, qué sistemas, qué aleaciones tienen que haber para que tenga el poder de resistir un edificio de 70 pisos? Es un peso extraordinario, si se dan cuenta, y cuántas necesita. O sea, todo eso tiene que estudiarse y tienen que hacerse todo tipo de experimentos, etcétera, para ver cuánto se demora o cuánto tiempo se demora en quemarse. Todo eso lo tienen que ver. ¿Tú crees que una persona que no tiene esos estudios, porque no es un solo arquitecto que lo hace, son muchos? Entonces tú no puedes dedicar eso sin la verdad, se te destruye. Tú no puedes ir a la luna en un cohete si no tienes la verdad necesaria para llegarlo. Si vas a programar con mentiras, no llegas, se te explota, es un problema, no funcionan las cosas, etcétera. O sea que todo funciona con la verdad. Sin la verdad hay destrucción, y eso es lo que Satanás tiene. En él no hay verdad, dice la palabra de Dios. En todo lo que él dice es mentira. O sea que es algo que destruye. Parece bonito inicialmente, pero al final te destruye. Así de simple. Eso es lo que le pasa a los artistas de cine y televisión. Ellos creen que esa va a ser la vida porque ven personas que tienen carros y tienen casas enormes y que se dan la gran vida y que viajan en avión. Una vez que para llegar a esas personas ahí, las utilizan como trapo, las destruyen a esas mujeres. Las destruyen. Hace con ellas lo que les da la gana para darles el poder para llegar a tener. Lo mismo con los hombres. No van a creer que las mujeres también. A los hombres también. Hacen con ellos lo que quieren. Tú quieres, tienes que pasar por aquí. ¿Okay? Entonces cuando llegan ya no les sirve de nada, ya les da asco, ya eso no sirve. Por eso hay tanto suicidio entre estas personas. De todas maneras, la verdadera paz y tranquilidad la ofrece Dios. Y el plan de Él es maravilloso. Y benditos son aquellos que lo conocen, el plan. Y los que no lo conocen van a tener problemas sin fin. Entonces, la violencia no se inició con la innovación del poder civil. Y eso es el punto que estamos tratando. La violencia se inicia antes porque la naturaleza pecaminosa es la que la propone. Y, claro está, Satanás utiliza eso para orquestar lo que él necesite. Ahora, una de las cosas que tenemos que entender es que la violencia en la sociedad existía antes de que el gobierno civil existiera. No al contrario. Y eso no significa que no hubo líderes. Claro es que sí hubo líderes. Hubieron líderes comunales, hubieron líderes que salían de ciertas familias en esa primera civilización. Y como principio, nosotros sabemos que el liderazgo conduce a las personas por medio de la inspiración. Los líderes inspiran a las personas a seguirlos, pero lo hace el otro lado no por medio de la inspiración, sino por medio de la fuerza. Cohíbe, amenaza, tiraniza y que le causa terror a las personas. Por eso pueden mantenerlo. Ustedes saben que el ejército chino es extraordinario, formidable, pero esos chinos le temen a los superiores porque simplemente le cortan la cabeza. Pero no lo hacen cerrado, abierto, lo hacen. Ustedes obedecen, aquí mueren ustedes. Por traidores, y te tildan de traidor y te ponen una serie de cargos y te destruyen a la familia. No solamente a ellos, sino a la familia también la destruyen, porque tienen familia de traidores. Entonces imagínense, a veces la persona no lo hace por sí misma, pero por la familia, por tus hijos, por tu madre, por tu padre. Entonces, y calladitos, no dicen nada. No puedes hablar una sola palabra en contra del gobierno. Y hoy en día, con la tecnología moderna, ¡puf! Todo el mundo calladito, con la cabeza agachada. Lo único que puedes hacer es creer en el Señor Jesucristo y si te salvas. Pero para salir de ahí, solamente Dios te saca. Entonces, o sea que en la civilización previa al diluvio, pudo haber liderazgo donde los ancianos funcionaban para restringir el mal antes de la instalación del gobierno civil. Pero no funcionó porque no había, pues, el poder organizado, el poder civil organizado. Entonces, de la manera que la Escritura ve al gobierno civil, es en el marco en que Dios le da al hombre su autoridad, la responsabilidad para ejercitar alguno de los juicios de Dios. Y claro está, quiero tener cuidado cómo les digo esto, es porque Dios le da al hombre alguno de los juicios de Dios para que los lleve a cabo. Y claro está, fíjense que esto no tiene que ver nada con el deseo de venganza. no es asunto de deseo de venganza. No es el hombre tratando de arruinar a otra persona. No, de eso no se trata. El punto de vista bíblico apropiado de la autoridad civil es aquello que funciona bajo la ley y la ley de la restricción de Dios en contra del pecado. Así es que funciona. Dios es el autor de esa institución. Entonces tenemos que el autor de la cuarta institución divina también es Dios. Y es importantísima. Está el gobierno humano, que está divino, el gobierno civil en el gobierno militar. El gobierno civil es para la protección interna y el gobierno militar para la protección externa del país. Y claro está, la protección interna es en contra del crimen. El gobierno no tiene que meterse en los negocios privados, sino tiene que estar ahí para proteger a las personas que llevan a cabo esas funciones bajo la ley. ¿Se dan cuenta? Claro está que Karl Marx, por ejemplo, quiere cambiar eso. Todos los puntos y la plataforma que propone Karl Marx va en contra de la palabra de Dios, va en contra de los 10 mandamientos. Interesante, ¿verdad? Porque eso es lo que ellos quieren y por eso ha tenido tanto auge, porque él es satánico. Se quitó al Mesías de su camino y termina en el desastre. Y se lleva muchísima gente con él. Claro, o sea que puede ser mal aplicada el asunto de la autoridad. Eso lo sabemos. Porque está compuesta por seres humanos. Y los seres humanos se tienden a corromper. Especialmente si hay dinero por medio. Imagínate, si tú eres una persona que te ganas un salario más o menos, y tú siempre has querido subir, y viene una persona y te dice, mira, tú fallas a favor mío, yo te pongo 2 millones de dólares en una cuenta bancaria en Suiza, nadie va a saber nada, y cuando tú salgas de este cargo, porque este cargo te dura 3-4 años, bueno, tú sales ya millonario. Entonces la persona dice, wow, bueno, total, ¿quién va a saber? Es solamente un dictamen y yo... Ya lo compraron, y esta persona tronó. Y una vez que la persona haga eso, ya es corruptible. ¿Me explico? Ya rompió el nudo, como quien dice. Entonces, el asunto civil puede ser mal aplicado. Es un asunto que se remonta hasta después del diluvio, aproximadamente el año 2348, que es después del diluvio, ¿verdad? Va a haber algunas malas aplicaciones de la fuerza letal porque todo esto es llevado a cabo por hombres falibles. Pero la respuesta bíblica a esa queja es que si no tienen el poder civil o el uso de la fuerza letal, tendrían una anarquía total. O sea que Dios supo que iba a haber malas aplicaciones de esto. Incluso su propio hijo pasó por una de las malas aplicaciones y lo pusieron en la cruz y lo mataron, ¿okay? Por mala aplicación. Pero él supo. Pero aún así, él dice, esta es la manera de operar, porque de otra manera esto se acaba. Tendrían una violencia extraordinaria, interminable, tenían el fin del orden, no se podría tener una civilización en la raza humana caída sin algún tipo de restricción en contra del pecado, porque el hombre tiende a la autodestrucción. Nosotros somos así. Y por eso les digo que debe existir el uso limitado de la fuerza letal en contra del mal, o ahí va a haber anarquía, vas a tener anarquía. Esas son las opciones, no hay otras opciones adicionales. O la tienes o no la tienes. Ahora, puede ser un poder tiránico, porque los que están en el gobierno, recuérdense lo que dice Dios, el pueblo se merece el líder que tiene. ¿Okay? Si un pueblo está bajo la tiranía, adivinen qué. El pueblo se mereció la tiranía. ¿Por qué? Porque se aportaron completamente de Dios. No conocían a Dios, querían estar en la parranda, en la diversión, ahí todo el mundo contra todo el mundo. Eso se formó un caos, un desastre, y a la final, los que sí están interesados en tener el gobierno, pues están súper organizados y ahí entraron. O sea que nada que lo detenga. Yo tengo la esperanza de que todavía en los Estados Unidos exista un núcleo de creyentes maduros suficientemente grande para mantener el país. Y claro está, si eso ocurre, pues el Señor va a ser reelegido. Pero eso está tan carcomido, señoras y señores, está tan avanzado el sistema maligno, que si ustedes estudian el asunto se dan cuenta de que esto ya ha llegado a un punto de ebullición que no se puede parar, pues a menos de que Dios ponga la mano ahí para hacerlo. Y por el otro lado sabemos que si llega a ocurrir, y este es el último lugar en el mundo donde hay libertad, el último. Bolsonaro allá en Brasil, eso es un país pequeño, eso es así de rápido. Si se llevan este país, se llevan aquel país más rápido. ¿Se dan cuenta? Pero Hay un par de países que están gobernando entre medio y medio, pero no hay entre medio y medio en las cosas de Satanás. Él gobierna, punto. Él gobierna. Y aquí estamos a punto de echar todo esto abajo. Entonces, nosotros como ciudadanos, si nosotros sabemos lo que es el nacionalismo, sabemos cómo votar. Así de fácil. Que nos diga mentira, que este señor es malo, que va a acabar con los latinos, que va a hacer esto y que va a hacer aquello. ¿Qué política tiene? En eso nos basamos nosotros para tener el voto correcto bíblico. ¿Okay? Entonces, por eso les digo que debe existir ese uso limitado, entonces, porque las personas tienden hacia esa destrucción. Por el otro lado existen los sentimentalistas. Esos son sentimentalismos sociales que desechan toda la violencia y después respaldan las demostraciones violentas en las calles. Así son. Dicen, no, que cómo es posible que tú le hagas esto a esta persona y que le hagas ese orden civil, ¿verdad? Le llaman la justicia social. Pero ellos son los que hacen la destrucción. Ellos son los que respaldan las demostraciones violentas en las calles. ¿Alguna vez han notado eso? Ustedes han visto la televisión, pues. Hoy en día eso es lo que estamos viendo todos los días en la televisión. Hoy en día se quejan acerca de la justicia social, pero ahí están en las calles parando el tráfico, quemando edificios, quemando carros, matando gente, amedrentando a los ciudadanos, saqueando negocios. O sea que estamos hablando de una verdadera violencia. Pero ellos lo que dicen es estar en contra de la violencia. Están utilizando violencia para destruir todo. Estas personas son las más violentas que han visto, señoras y señores. Y tienen odio. Recuérdense que en el sistema cósmico hay una producción de odio. Hay odio. Hay arrogancia. Y el miedo es utilizado para llevar a cabo la función. Entonces, de manera que son personas hipócritas cuando se quejan acerca del poder civil y de la violencia, cuando está aplicada por el gobierno civil. Y después se dan la vuelta y conducen demostraciones violentas en las calles. O sea que son unos descarados, desalmados, son montoneros y hacen todo esto mientras hablan acerca de la paz en contra de la violencia. Pero eso es un sistema de retórica que ellos utilizan, están entrenados para hablar de esa manera. Quiero que sepan. Ellos tienen un fin, ellos saben hacia dónde se dirigen y están orquestados para llevar a cabo esa función. Pero yo quiero que recuerden algo que es muy interesante. Nosotros como cristianos tenemos que recordarnos que Jesús autorizó la fuerza letal en la defensa personal legítima. La fuerza letal es bíblica. Y fíjense, les voy a poner a la próxima diapositiva que es la de Lucas 22:36. Lucas 22:36. Entonces les dijo, pero ahora el que tenga una bolsa, que la lleve consigo de la misma manera también una alforja. Y el que no tenga espada, venda su manto y compre una. ¿Oyeron eso? El Señor Jesucristo le está hablando a los discípulos. Le está diciendo, cómprese una pistola. La espada era el arma letal de esa época. Cómprese una pistola, no anden ustedes sin armas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es importante que ustedes se protejan. Ahora les voy a hablar acerca de todo esto, porque hay dos campos que han tergiversado el asunto. El campo siempre está tergiversando el asunto de las armas para que tú puedas defenderte. Todo esto es la consecuencia de la naturaleza pecaminosa, primero que todo. ¿Por qué? Porque la violencia siempre va a estar ahí. Siempre van a ser personas violentas que te quieren desposeer de lo que tú tienes, de lo que has trabajado, ¿verdad? Que te quieren quitar lo tuyo y no nos importa clavarte un cuchillo o darte un balazo para quitártelo. Entonces ahí va a estar hasta que Jesús regrese y maneje el asunto final de la historia, al final de la historia. Entonces la inevitabilidad de la violencia personal es una civilización caída. Cuando hay tanto crimen se cae. No puede aguantar, no hay prosperidad, porque hay destrucción. Entonces ahora permítanme decirles que cuando ustedes articulen eso en una conversación seria, porque van a tener ese tipo de conversaciones, y les digo una conversación seria porque incrementalmente en los Estados Unidos se está haciendo más y más difícil tener conversaciones serias en nuestra cultura, debido a que todas las personas se han acostumbrado a decir pequeñas frases, tanto en Twitter como en Facebook, como en esos sistemas de comunicación, porque son solamente unas cuantas palabras. Entonces ellos utilizan pocas palabras para ver qué tan lindos e inteligentes pueden ser llamándote a odioso, entre comillas, odioso. Es un odioso. Y eso porque tú tienes una posición moral diferente a la de ellas. ¿Sí? Ellos proponen, debido a que tú tienes esa posición moral que no está de acuerdo con su libertinaje, y por eso de alguna forma tú los odias, entre comillas. Tú me odias. No, señor, yo simplemente pienso de una manera diferente a la que tú piensas. Pero eso simplemente es una palabra que usan para manipular la situación, señoras y señores. Es algo parecido a lo que ocurre cuando no le caes bien a una persona y una buena manera de atacarte es llamándote racista. No, tú eres un racista, entre comillas. No tiene nada que ver con el racismo. Pero ellos te tildan a ti, te ponen un nombre para de esa manera, pues, hacer que te sientas mal. Es una palabra que se usa constantemente de esa forma, pues. Pero en realidad no tiene sentido. Simplemente es una manera de hablar, es un sofismo. Tiene que ver con la retórica. Les voy a poner aquí la próxima diapositiva que tiene la definición del sofismo. El sofismo, se llamaba sofismo anteriormente, es razón o argumento falso con apariencia de verdad. Es una mentira. Están utilizando una manera de hablar contigo para hacerte caer. Y después de eso, también les dije que era como la retórica. Y en la próxima diapositiva, ¿qué son las figuras retóricas? Porque la retórica, recuérdense que los políticos y en las universidades Ivy League, una de las cosas que le enseñan a todas las personas que van a Yale University, Harvard, Columbus University, todas esas universidades que llaman Ivy League, es la retórica. Porque los políticos utilizan la retórica. Ellos te cambian las palabras, te las ponen de cierta manera para que signifique dos cosas diferentes o tres cosas diferentes a tres grupos diferentes cuando estás hablando con un solo grupo de personas. A los liberales le parece que esa palabra significa eso y a los conservadores le parece que significa esto. Entonces sale con la suya, ¿verdad? Entonces, ¿qué son las figuras retóricas? Bueno, se conocen como figuras retóricas aquellos recursos que permiten alterar la sintaxis, que es de la manera que tú pones las palabras y las unes en la gramática, para darle un determinado sentido al comunicado. Sirven para desviar al interlocutor a un sentido figurado de lo que se está expresando, evitando que se centre en el sentido literal o en el orden real de las palabras. Entonces te está manipulando para que tú veas una cosa mientras te está diciendo otra cosa. También lo utilizan para las personas que están dentro de una organización que conocen las palabras claves. Él puede decir las palabras claves que las personas dentro de la organización entienden como tales, pero que las personas afuera de la organización entienden como otra cosa. Entonces los de adentro se ríen y los de afuera dicen, bueno, el hombre está más o menos, no dijo nada malo. Sí, dijo. Lo que pasa es que tú no sabes las definiciones que él tiene de esas palabras. Pero eso es la retórica. Entonces, claro, se utiliza, Satanás es el experto en la retórica. ¿Y quiénes son expertos en la retórica? ¿Qué grupo de personas creen ustedes que son los expertos en la retórica? Además de los políticos. Los abogados. Ellos son, cuando ellos presentan su caso enfrente de un jurado, pues ellos te van a manipular para que tú veas las cosas como ellos quieren que las veas. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo utilizan mucho para comunicar ideas de cierta forma que sea convincente para el grupo al cual te diriges. Aunque no sea verdad. Que sea verdad o no sea verdad, eso no interesa. ¿Te convencí o no te convencí? Eso es lo que interesa. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que ellos utilizan. Es una palabra utilizada para manipular, en otras palabras. Te manipulan con la palabra. No es parte de una declaración que encierra verdad. Pero, si vas a tener una conversación seria, entonces, esta es la manera en la cual puedes manejar el asunto. Recuérdense que estamos hablando acerca de la raza humana caída. No tienes que confiarte en nadie. Miren, la única persona en que tú te puedes confiar verdaderamente, si tienes el conocimiento de la palabra de Dios, son personas maduras, ¿verdad? Tú y tu pareja. Si los dos están con el Señor. Porque si la pareja no está con el Señor y están tratando de utilizarte, ¿qué? ¿Quién ha oído de eso? Que una mujer utilice un hombre para sus fines. O que el hombre utilice a la mujer para lo suyo. ¿Ah? Qué raro, ¿verdad? Hombre, si eso está lleno el asunto. Eso está lleno. Ahí me estaban comentando que en la Florida eso es una cosa tremenda. Las mujeres están, pues, sacándole billete a todos los hombres con la risa más grande del mundo, diciéndole, mi amorcito, mi corazón, por ti me muero. Mi currucucú. Hasta que el hombre se dio cuenta que lo desplumaron. O sea que se tiene que tener mucho cuidado. Pero la palabra de Dios nos dice que no debemos confiarnos en nadie. No tengas confianza en las personas. ¿Por qué? Aún fíjense que cuando una persona, aún las personas que tú conoces, ¿verdad? Que son amistades tuyas. Si viene, por ejemplo, una persecución tremenda y ponen a esa persona y la torturan, ¿va a soltar tu nombre o no lo va a soltar? Lo suelta porque lo suelta. O sea, ahí no hay alternativa, lo va a soltar. Okay, entonces, es un asunto muy interesante que nosotros tenemos que entender. El hombre que ama a la mujer también puede mantenerla fuera de ciertas cosas y la mujer también fuera para que no, en caso de que ocurra algo, pues para que no tenga problemas mayores. Pero sí saben a lo que me refiero entonces. Eso es algo muy interesante. Eso está como una de las lecciones que le da el papá a su hijo. Un señor judío le dice al hijo mío, hijo mío, súbete en el escaparate. Y el hijo se sube en el escaparate, le dice, ven, brinca mis brazos, papá, no, papá, brinca mis brazos. Y el niñito brinca y ¡pum! Le quita los brazos y ¡pum! Que se te dio contra el piso. Primera lección, no confías en nadie. O sea, le estaba enseñando a su hijo cómo era la cosa de la manera correcta. Es algo muy interesante. Tienes que aprender que tú no puedes confiar en las personas. Todo el mundo tiene una naturaleza pecaminosa, señoras y señores. El que tiene que saber todo lo tuyo es Dios. Yo sí, porque ya lo sabe, o sea, a él no le vas a inculpar nada. Ahora, yo les digo eso por un lado, pero por otro lado, Google sabe lo que estás haciendo, todo, sabe todo. Eso está aprendido todo el tiempo, señoras y señores, todo el tiempo, hasta con fotografía te tienen. ¿Okay? O sea, que todo lo que tú hablas, todo lo que tú dices, estás en el carro, tus conversaciones, lo que te gusta comprar, lo que no te gusta comprar, todo sabe tu vida completa. ¿Okay? Es algo muy interesante para nosotros como cristianos también, porque tenemos cierto testimonio, ¿verdad? Y tenés que tener cuidado entonces cómo va tu testimonio, porque ahí sale tu testimonio. O tira el teléfono, pero ahí hay un testimonio. Es algo muy interesante. Hoy en día pues la privacidad, que es una de las cosas que Dios quiere, porque para tener libertad tienes que tener privacidad y propiedad. ¿Pero en eso? Para tener libertad tienes que tener propiedad. Y tienes que tener privacidad. Sin privacidad no hay libertad. Por eso los asuntos privados tuyos son tuyos. Son asuntos privados entre tú y Dios. La demás persona no tiene por qué enterarse. Entonces, permítame enseñarles un versículo bíblico que ha sido pasado por alto en el Nuevo Testamento. Y estamos, recuérdense cuál es nuestro tema. Nuestro tema es el asunto del poder letal. En el capítulo 21 eso es lo que estamos viendo, el uso de este poder letal. Este versículo bíblico ha sido pasado por alto en el Nuevo Testamento. Este versículo en particular nos enseña definitivamente que Jesús autorizó la Fuerza Armada para sus discípulos. Y esto parece como ver pues a las personas, porque dentro de 3 o 4 versículos más adelante, Pedro saca su espada y le corta la oreja a uno de los siervos que vienen del templo para arrestar a Jesús. Y Jesús dice, guarda tu espada. O sea que repudia la acción que él hace. Entonces esto causa controversia, como comprenderán. Pues bien, entonces, ¿qué están diciendo? Está diciendo que Jesús se ha tenido que contradecir, ¿verdad? Porque si primero le está diciendo, vende lo que tienes y cómprate la espada, fuerza letal, ten la pistola, ¿para qué la vas a tener? ¿Para enseñarla? No. Si tú sacas la pistola es para usarla. Lo mismo con la espada. Entonces, porque en el versículo, él está diciendo a los discípulos que se armen con la espada, la cual es el arma letal. Y después, 3 o 4 versículos más adelante, Jesús está repudiando el mismo mandamiento que dio 4 versículos antes. Ahora, o Jesús está contradiciéndose o el apóstol Lucas no sabe lo que está haciendo cuando está escribiendo el asunto. Esas son dos cosas que pueden ocurrir. Pero nosotros tenemos que darles a estos autores el beneficio del sentido común. No se van a olvidar en 3 versículos, 4 versículos lo que acaban de decir. De manera que tenemos que interpretar el versículo 36 de Lucas 22, donde se encuentra, en un contexto mayor. El contexto mayor determina entonces de qué se trata. Y piensen acerca de esto por un minuto, pues. En el contexto de Lucas 22, 36, Jesús le está diciendo a los discípulos lo que va a pasar cuando Él se vaya. Él va a partir, le dice, yo me voy, pero regreso posteriormente. Y en el vernáculo de hoy en día, hablando como se habla el día de hoy, le está diciendo, caballeros, ustedes salieron pacíficamente, pero llegará la hora cuando van a estar solos. Van a estar portando grandes cantidades de dinero porque están repartiendo dinero de bienestar social. En esa época se le daba dinero también a las personas. De paso, así era que el dinero de bienestar social era distribuido. No es algo nuevo. Entonces recuerden que esos tiempos también tenían ladrones y asaltantes en los caminos. Y los soldados romanos pues no podían controlar todas las calles. De manera que ellos tenían que defenderse en contra de esos ladrones. Van a enfrentarse con personas que los pueden atacar y los pueden matar. Sicarios, se llamaban sicarios porque utilizaban una cuchilla encorvada. Que eso te tajaban y ahí quedabas. Y por eso fueron autorizados por el Señor. O sea que los discípulos portaban armas con ellos. ¿Oyeron eso? No es que salían solamente que el amorcito y el amorcito. No, señor, ellos también se podían defender. Entonces, en el mundo antiguo no iban a caminar portando dinero en bolsas sin estar armados para proteger el dinero que llevaban. Así está, ahí está el precedente, entonces, para portar armas letales para la defensa personal. Ellos portaban armas letales para la defensa personal, ¿okay? No para ir a asaltar, sino para defenderse. Lo que Jesús le está diciendo a Pedro cuando utiliza su espada es que tú no puedes utilizar la fuerza letal para propagar o defender el Evangelio. Ni para propagarlo, ni para defenderlo. Nosotros no estamos aquí para hacerle la guerra a nadie. Solamente para defenderte, para defender lo tuyo. Ese era el tema, entonces. Él estaba defendiendo a Jesús en contra de la policía del templo y eso no era el caso de un ladrón. O sea que en cuatro versículos no tienes un conflicto entre el uno y el otro. En realidad este versículo de Lucas 22:36 debe ser enviado a la Asociación Nacional de Rifles norteamericana. Y ese versículo lo disfrutaría mucho porque básicamente respalda la posición que nosotros tenemos, el derecho de portar armas. Nosotros tenemos ese derecho. Bien, aquí se nos acabó el tiempo. Quiero llegar aquí, les quiero dar esos versículos en la próxima lección porque aquí hay mucho más de lo que les estoy diciendo, pero les estoy dando pedacitos de información de todo lo que ha sucedido para saber que sí, la fuerza letal es necesaria en una institución y la fuerza para tu protección privada también es necesaria. O sea, tú necesitas tener algo para defender tu vida. Ahí terminamos. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas que son tan, pero tan interesantes para nuestra vida espiritual. Te pedimos que todo esto sea en nosotros para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén.